desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión empezamos la cuenta regresiva hacia las elecciones de Estados Unidos. Cuando faltan menos de 4 semanas para los comicios presidenciales, uno de los objetivos principales en los que ambos candidatos hicieron hincapié durante toda la campaña fue la comunidad latina. Con más de 36 millones de latinos habilitados para votar, tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el expresidente Donald Trump, cada uno a su manera, intentan aún capitalizar votos en nuestra comunidad que podrían ser clave para la definición en el conteo de los comicios. Entre las muchas e importantes organizaciones latinas que trabajan por transmitir la responsabilidad, el poder y la importancia del voto en nuestra comunidad, se encuentra Poder Latinx, una organización presente en 7 estados del país, cuyo desafío es lograr que los latinos acudan a votar el 5 de noviembre. Para ampliar y contextualizar el tema, entrevistamos a Ben Monterroso, asesor de la organización Poder Latinx. Bienvenido, Ben.
Un placer estar contigo, Gustavo. Mucho gusto.
Usted tiene mucha experiencia en procesos electorales y quisiera empezar por su percepción del actual panorama electoral en los latinos. ¿Está muy polarizado?
Definitivamente está polarizado, pero es un fenómeno que yo creo que nos ha ido aumentando cada elección. Tengo la oportunidad de venir trabajando con la comunidad latina desde el año 94. Son 30 años de experiencia. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que año con año sigue aumentando el interés de nuestra comunidad. Sin embargo, no estamos al nivel que deberíamos de estar para participación. Creo que falta mucho trabajo por hacer. Se ha recorrido bastante, que estoy agradecido a la gente que ha respondido, pero falta mucho trabajo por hacer. Por un lado, no todos los que están elegibles para votar, ¿y a qué me refiero cuando son elegibles? Son personas que tienen más de 18 años y que son ciudadanos americanos. No están empadronados o registrados para votar. Faltan muchos de ellos, un 40% en que no están empadronados. Entonces, eso nos permite entrar al panorama político ya con desventaja. Y si a eso le sumamos que los que están empadronados a veces piensan de que no saben si están seguros si van a votar o no, eso perjudica. Sin embargo, cada año ha ido aumentando no solamente la participación de los latinos, pero también ha ido aumentando el interés de los partidos políticos y candidatos para tomar en cuenta a nuestra gente.
¿Cuáles son las principales expectativas de la comunidad latina en las elecciones del 5 de noviembre? Usted hablaba de los jóvenes. ¿Es especial para los jóvenes?
Tenemos primeramente los temas importantes que le están atañando a nuestra comunidad y eso afecta a muchas diferentes maneras a nuestra gente. Los temas importantes siempre va a ser la economía, siempre ha sido un tema número uno. El cuidado a la salud es otro tema que no se puede dejar de mencionar a la comunidad latina y el acceso a la educación. Y en este caso también hay un tema más importante que afecta únicamente a la mujer directamente, pero son los derechos reproductivos de la mujer y el derecho que tiene la mujer de decidir por su propia cuenta qué hacer con su cuerpo, como se dice. Es de que Eso es un tema de que está impactando a la gente más joven, que lo entiende de diferente manera a nuestros antepasados o nuestros pasados de historia. Miramos gente que está muy, muy más enterada de lo que está pasando y creo que eso da el ánimo a que los jóvenes, que son los que tienden muchas veces a no participar, estén más interesados y ojalá participen. Pero lo que sí hemos visto es el interés de las mujeres. Desde luego que hemos visto el cambio de los candidatos en el tema de presidencial, el 150 de aumento de porcentaje de aumento de las personas mujeres que se registraron para votar. Ahora, que estés registradas para votar, que estés elegible para votar y que votes son dos cosas diferentes. Entonces empezamos ya una campaña de que la gente salga a votar temprano. La mayoría de estados tiene oportunidad de votar temprano, pero tenemos hasta el 5 de noviembre para terminar ese trabajo. Así es de que miraremos los resultados. Se espera de que haya un aumento de la participación latina comparado con 4 años atrás, pero espero que sea una comparación, un aumento bastante grande, puesto que muchos de los estados que están en juego, los estados claves, la comunidad latina va a determinar sí o sí quién va a ser el próximo presidente o presidenta de este país.
¿Sería la participación latina más importante de la historia en cuanto a votaciones?
Definitivamente. Los 7 estados, 4 de ellos Definitivamente la comunidad latina, si no cinco de ellos, lo va a determinar quién va a ser el próximo presidente. Tienes que en Nevada, Arizona, Georgia, norte de Carolina y Pensilvania son los estados donde hay más comunidad latina que podría hacer la diferencia de quién sería el próximo presidente o presidenta de este país. Y esos son estados claves que el que los gane tendría la posibilidad de ser el presidente o presidenta.
¿Interpreta el apoyo de ciertos sectores de la comunidad latina, incluidos inmigrantes, hacia el presidente Trump, que tiene una posición bastante drástica sobre la inmigración e incluso anuncia deportaciones masivas?
Mira, es muy difícil para mí en entenderlo. Sin embargo, a la hora de evaluarlo, te das cuenta de que hay mucha gente que cree de que por el hecho de que hablan el idioma, que porque están más asimilados, no están hablando ni de ellos, ni de su familia, ni del pasado de ellos, porque la gran mayoría de latinos que yo conozco tienen raíces de migrantes, ya sea una o dos generaciones atrás eran migrantes y seguiremos siendo confundidos de alguna manera, si lo quieres llamar de algo, no importa de si estás en el lado del oeste, si te miran como manera de latino, van a pensar que eres de Sudamérica, y si estás en el lado del west, eres mexicano. Al final del día, yo creo que la diferencia que vemos en este momento es más participación, y esto significa de que hay confusión a veces en la información que recibe la gente. Y específicamente, yo no logro entender cómo un votante de color, y no solamente los latinos, pero si nos queremos enfocar en los latinos, no se da cuenta de que cuando el expresidente Trump dice que quiere hacer deportaciones masivas, probablemente ahí se vaya tu primo, sino tú, tu hermano, tal vez, a algún conocido que es tu amigo, puede hacer que sea afectado. Y eso no es solamente eso, ese discurso es el que ha caracterizado desde el año 2015, cuando baja las escaleras en un 15 de junio del 2015, el expresidente Trump, donde dice que México no manda a sus mejores hombres, que mandaba a criminales, a violadores, bueno, todo lo peor, y hasta la fecha lo sigue diciendo. Y yo creo que la comunidad latina que pretende de ser parte de ese grupo americano que se considera de que la comunidad migrante impacta a nuestra comunidad, a nuestra nación, van a tener que pensarlo muy seriamente cuando empiecen a ver si este hombre llega a ganar y la deportación masiva empieza a surgir, vamos a afectarnos todos. No, nadie se da cuenta lo que los migrantes contribuyen, pero sí se dieron cuenta durante la pandemia porque nos llamaron trabajadores esenciales. Sin nosotros, el pueblo americano no hubiera podido comer. Sin nosotros no hubiera habido cosecha, sin nosotros no hubiera habido transportación para la comida a los restaurantes y a los supermercados. Así es de que la importancia del trabajo que hemos hecho como migrantes, yo creo que lo tendrán que considerar aquellas personas que siguen pretendiendo de que lo que el señor Donald Trump está haciendo está bien porque nos está culpando de muchas cosas que no tenemos ninguna responsabilidad.
Y en cuanto a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se cuestiona que durante la administración de Biden el número de inmigrantes irregulares aumentó a cifras nunca antes vistas. ¿Cuál es su opinión?
Mira, el tema de migración no lo podemos tomar únicamente por los números, son seres humanos y tenemos que darnos cuenta de por qué está pasando la inmigración, número uno. No fue como que mandaron una invitación a decir que se vinieran, no fue como que la gente quiera dejar sus países. Te lo dice un migrante que llegó a este país con las mismas ilusiones y esperanzas de muchos que vienen detrás de mí o que están viniendo en este momento. Entonces yo pienso de que es una retórica que no concuerda con la realidad. Tenemos claro de que cada año que pasa es más las gentes que tratan de venir a buscar un futuro mejor o venir a buscar seguridad porque sus países no se la dan. Y tenemos que fijarnos de que esta situación se empeoró después del COVID, vino a afectar más. Y si nos damos cuenta, también nos podemos fijar de que la migración que hoy vemos no es la misma migración de hace 40 años. Antes, hace 40 años, mirabas a jóvenes de 18, 20, 25 años, gente adulta, pero no tan adulta. Gente adulta me refiero a 30, 40 años. Ahora miramos familias completas tratando de llegar a un mejor futuro para ellos y sus familias. La migración ha cambiado. Lo que no ha cambiado son las leyes. Y mientras que sigamos viendo la migración como un fenómeno que empieza en la frontera, no vamos a resolver el problema. Parte de lo que a mí me interesa y me gusta de lo que dice la vicepresidenta Kamala Harris es de que no solamente tendremos que tener unas fronteras seguras y ordenadas, pero también tenemos que hacernos responsables de aquellas personas que ya han vivido en este país por décadas, ya tienen familia. Tenemos que ver cómo solucionamos el problema de los que ya están aquí dentro del país y también darnos cuenta que las causas de origen del país es donde la gente viene. Muchas de esas tienen que ver con la política que este país ha hecho. Siempre lo he dicho, yo creo que no nos damos cuenta de que el país que más droga consume es los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo para evitar que ese consumo de drogas se baje? El país que más armas produce es en los Estados Unidos. Mientras que sigamos produciendo armas y consumiendo la droga, muchos de los países donde viene la gente migrante de Latinoamérica específicamente van a seguir viniendo. Entonces tenemos una responsabilidad compartida, tanto los Estados Unidos con los países donde vienen los migrantes. En los países donde vienen los migrantes tienen que asegurarse de tratar de poner oportunidades para que nuestra comunidad no tenga que ir a buscar un futuro mejor fuera de sus países, sino que eventualmente se van a dar cuenta que se está viniendo la gente joven y ya no van a tener gente que pueda producir en nuestros países. Y este país necesita la mano de obra del migrante. Sin la mano de obra del migrante, las construcciones de este país se vienen abajo, la industria del campo también. Así es de que hay mucho que depende de la comunidad migrante y no se ha reconocido.
Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las principales preocupaciones de los latinos en caso de que el expresidente Trump regrese a la presidencia? ¿Y cuáles serían las preocupaciones de los latinos en el caso de que la vicepresidenta Kamala Harris asumiera la presidencia?
Como te dijera, para responderte a la pregunta que me haces, yo creo que los latinos están más preocupados por los que yo hablo, por si llegara el expresidente Trump. ¿Qué va a hacer para arreglar las situaciones que estamos viviendo? El ataque a nuestra comunidad es muy grande. Al contrario de la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, yo creo que hay esperanza con la idea y la manera en que ella habla de que quiere gobernar para los trabajadores y la clase media, al contrario de lo que quiere hacer el expresidente Trump, que quiere gobernar para la clase alta y la clase rica, que son dos temas diferentes. Yo creo que cuando hablamos de los impuestos que se van a aumentar, va a ser solamente aquellas personas que ganan más de 400 mil dólares al año. Dentro de la comunidad en la que yo me encuentro, no tenemos muchos de los de 400 mil o de los que ganen del millón para arriba. Así es de que yo creo que se mira más esperanza y es por eso que ves los resultados. O sea, el hecho de que los latinos ahorita están al 60% apoyando al Partido Demócrata tiene que ver con la esperanza que ven. El otro 40% que está apoyando o 30 y tantos% que está apoyando al candidato Trump, pues tendríamos que preguntarle a ellos por qué, porque yo he tratado de hacerlo y no me dan una explicación clara.
¿Considera que el voto femenino latino podría ser un factor determinante en estas elecciones?
Definitivamente, las mujeres latinas están votando mucho más por la seguridad de nuestra comunidad, los derechos reproductivos de las mujeres, están votando también por los derechos de la gente. Contrario de los hombres, desafortunadamente hemos visto que la mayoría de hombres que van a votar están tendiendo a votar más republicano que demócrata, pero también nos damos cuenta de que son las mujeres las que no solo hablan, sino participan. Los hombres están participando en menos números, así es de que yo creo que tenemos que conciliar eso y yo tengo la confianza y la fe de que esta elección va a ser la elección donde vamos a determinar el trabajo, la importancia y el liderazgo de las mujeres dentro de nuestra comunidad y en este país. Ya tenemos una presidenta en México, ¿por qué no tener una presidenta aquí en los Estados Unidos, hija de migrantes, que viene de la clase media, que nos entiende, que nos ha entendido y que nos sigue respetando? Así es de que yo siento de que en las manos de las mujeres y de los jóvenes está el futuro de nuestra comunidad y de este país.
Ben, muchas gracias.
Un placer.
Agradecemos a Ben Monterroso, asesor de la organización Poder Latinx, por sus opiniones y sus percepciones respecto a los latinos y las próximas elecciones en Estados Unidos. Y a ustedes, estimada audiencia, como siempre, gracias por acompañarnos. Y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Nos reencontramos en la próxima emisión.